agricultura es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Damos la bienvenida a nuestro programa Nuevos Negocios, un espacio exclusivo para la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento. Tres conceptos que darán que hablar en nuestro Chile que estamos formando entre todos. Aprovechamos de saludar a todos nuestros auditores en la extensa red de emisoras de agricultura que nos escuchan desde Copiapó a Punta Arenas. En Copiapó estamos en el 101.3 FM, Santiago 92.1 FM, Punta Arenas 98.7 FM. Y no olviden que en www.radioagricultura.cl estamos en exactamente todas las ciudades que tengan internet en el planeta Tierra. Desde la app Agricultura, disponible en Google Play y App Store, también nos pueden sintonizar. Bien, estamos aquí con Sebastián Gatica, director de COLAB de la UC, de la Pontificia Universidad Católica. Sebastián es ingeniero comercial, emprendedor social y nada menos que PhD de la University College de Londres. Anteriormente también un máster en Inglaterra, vivió 4 años por allá, me contaba, cofundó y luego fue director de la Fundación Techo, cofundador también de Travolution.org, empresa B, que busca apoyar a comunidades rurales e indígenas a incorporar el turismo como herramienta para su desarrollo, cofundador de Manada, emprendimiento social de economía regenerativa, es decir, que estamos frente a un emprendedor serial.
Así es.
Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Oye, extraordinario tu currículum y además tu vocación social, así se te nota, pero a la primera.
Desde mirar. Desde harto años ya venimos empujando todo esto.
¿Cuánto tiempo llevas en esto de la innovación social?
Yo diría que más de, no sé, 20 años quizás.
20.
Tengo 40 años ahora y desde...
Y representa 34, ¿ah?
Desde los 18 que estamos en el fondo buscando alternativas, en el fondo para poder apoyar el desarrollo país y el bienestar de las personas.
Ya, ¿y qué tal esa vida en Londres, esos 4 años extraordinarios, no?
Espectacular, sobre todo por la posibilidad de estar conectado con una mirada global, que realmente echamos de menos en el desarrollo de fondo desde Chile, el poder proyectar y poder entender las problemáticas mundiales con mayor sensibilidad y mayor acceso a otros países. Me tocó luego la oportunidad de viajar.
Entonces, tírate un par de aprendizajes que hiciste de cómo piensan los ingleses y tú decís, mira, en Chile sería bueno que pensaran un poquito de esta forma o que nos contagiáramos de esta lógica londinense. Dos tips.
Sí, yo te voy a decir uno que me marcó mucho, que es esa relación más horizontal que hay entre todas las personas, de alguna manera, entre el profesor, el gurú, el profesor que está dictando cátedra y los alumnos. Esa cercanía al final facilita el pensar juntos, el avanzar, la relación de confianza, pero también avanzar el conocimiento, avanzar las acciones. Y creo que en Chile recién ahora se está dando esa dinámica de valorar a cada quien en su rol que jugamos.
Bien, ¿eh? Sí. Entonces, Estados Unidos también es bien así, ¿eh? Bueno, viene de la genética británica también.
Claro, anglosajona.
Es como lo que... una mayor horizontalidad en el trato de los distintos niveles de jerarquía, por decirlo
claro,
así.
Claro, y el otro quizás es el tema de la confianza.
La confianza.
Claro. Que también hemos ido avanzando y creo que un desafío país hoy, que lo hemos empezado a trabajar a nivel intersectorial, es a fondo construir confianzas para realmente poder hacer alianzas y proyectar desafíos conjuntos, no cada uno desde su espacio particular y espacio de poder, sino que entrar en una conversación donde vamos juntos
ahí
a colaborar.
Chile está cambiando, ¿verdad?
Está cambiando, o sea, mucho, es impresionante.
Es impresionante cómo está tomando espacio la colaboración y la construcción de confianzas conscientemente, así como que hay que construir confianzas.
Total, desde, yo te diría algo de simple, yo venía en metro ahora para acá, y desde mirar en el fondo la música en el metro, valorar cómo la gente entiende y aprecia el valor de un artista callejero que está celebrando tu paso por el metro, hasta la forma de relacionarte para emprender nuevos desafíos socioambientales que vemos, por ejemplo, después del 3xI, estas alianzas intersectoriales que se están dando ahora.
Sí, que lideró Alfonso Gómez.
Alfonso Gómez y Alfredo Moreno,
el ministro
actual, claro.
Bien, y cuéntanos un poco, ¿qué es el COLAB de la UC?
El COLAB es el espacio de experimentación que hemos creado para, en primera medida, esto fue hace 8 años, cuando nace el Colab.
Y nace Lab viene de laboratorio, ¿verdad?
De laboratorio, exactamente. Lab. Entonces todo el mundo se imagina que estamos con la pipeta y la probeta en el fondo haciendo ensayo.
Pero es como un laboratorio social.
Exactamente, es un laboratorio de entender.
Donde uno experimenta.
El principal dolor que en ese minuto sentíamos que había, que era cómo podemos cambiar la forma en que hacemos las cosas y que nos ha llevado a situación muy crítica en muchos aspectos socioambientales.
Sí.
Entonces, si queremos acelerar un cambio, acelerar el cambio, porque también hay que tener el sentido de urgencia de este marco. No es que estemos relajados, echados en la playa, discutiendo si vamos o no a cambiar. Esto nace de que hoy día la situación socioambiental es realmente urgente hacer ciertos cambios. Entonces, desde esa premisa empezamos a decir, ok, ¿por qué no empezamos a estudiar cómo nos estamos relacionando ahora, cómo estamos colaborando a sentir, co-sentir, sí, y ahí que, proyectar nuevas, claro, intervenciones?
Y esto es ciencia, porque en el fondo es la ciencia social,
total,
¿cierto? De cómo nos relacionamos, tal como existe la ciencia biológica, existe las ciencias sociales, que son de interacciones humanas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, etcétera.
Entonces, este laboratorio es lo que busca, en el fondo, acelerar el cambio sistémico.
¿Y cuánta gente trabaja contigo ahí en el Colab?
Es que ha ido cambiando. Hoy día te diría que somos como 10 personas que están colaborando activamente, más algunos asociados a los proyectos en distintos lugares de Chile.
¿Y qué edades tienen así, entre cuánto y cuánto?
Son principalmente más jóvenes que uno, pero entre 22 a 40, que yo soy el más viejo en este minuto en el laboratorio.
Oye, en Inspiral, que es una empresa que fundamos hace 30 años, yo soy el más viejo por goleada, y tengo 60, el que me sigue tiene 37,
claro,
y hasta 23.
Ese es un poco el mundo, y también es, te diría que sale más natural trabajar con ellos estos cambios paradigmáticos que estamos buscando acelerar.
Los chiquillos, fíjate que yo advierto que los millennials que estamos llamando, ciertos jóvenes, muy jóvenes, que ya están trabajando, tienen, o sea, existe una fuerte inclinación hacia la vocación social de ayudar al prójimo a través de tu trabajo.
Que yo creo que hay una distinción bien bonita que se da.
Explícanos qué es innovación social.
Claro. A ver, primero voy a tomar el punto que tú decías recién. Yo creo que hay una distinción bien fuerte a entender lo social, ya no como algo externo a mí. Creo que eso cambió, y hoy día, a través de la tecnología, el mundo digital, las interacciones, todos somos parte de lo social. El espíritu más como caritativo, más filantrópico, nos llevó a pensar que lo social era externo a nosotros.
Claro.
Entonces, hoy día,
o sea,
estamos
responsabilidad social empresa, eso como que es una parte obligatoria que lo tengo que hacer como buen ciudadano corporativo.
Claro, pero en el fondo, hoy día lo que está mutando, y ahí es como la reflexión que está, yo creo que de base, en el cambio que se está empujando en este movimiento de emprendimiento e innovación social, es de que todos hoy día estamos componiendo esto social, todos somos parte de
lo público. O sea, no es una responsabilidad social, es un ser social.
Exactamente. Entonces, las empresas, también cuando hablamos de empresas sociales, todo este movimiento, las empresas ve, uno lo que ve, en definitiva, son empresas que están provocando cambios porque ellos son parte del cambio que quieren vivir también.
Exactamente.
Ellos buscan, los millennials, no buscan solo para otro, no es donación, no es caridad. En el fondo de acá es porque yo entiendo que yo y mi familia, las nuevas generaciones, para poder seguir disfrutando del planeta Tierra y en armonía, todos los seres humanos, necesitamos cambiar ciertas cosas, y muchas cosas. Entonces, estas nuevas empresas nacen para eso, y esa innovación que tú decías, esa innovación que lo que busca, en el fondo, esa innovación social, a la larga, es acelerar este proceso de creación de valor, algo que representa alguna novedad en el contexto específico, en la comunidad, en el territorio, etcétera, y que también participa con esas personas del territorio. Bien. Y busca ser apropiado por esa comunidad o territorio.
Estamos con Sebastián Gatica, director del Colab de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica. Sebastián es director de este laboratorio social, fundador también del Colab, ¿verdad?
¿Verdad?
Y que trabaja con 10 personas, 10 jóvenes, buscando que ocurra innovación de alto impacto social. ¿Cómo ustedes seleccionan en qué le van a meter tiempo, recurso, ingenio, capacidad, etcétera? ¿Cómo seleccionan?
Sí, una de las cosas que yo agradezco también un poco a la universidad en general, a mis jefes y a todo el ecosistema, es haber tenido y seguir teniendo la libertad para experimentar.
Bien.
Y ese experimento, a diferencia quizás de experimentos más de ciencia acá, son experimentos sociales que son en interacción con otros. Entonces vamos sintiendo junto a, por ejemplo, la región de los ríos, estamos haciendo un proyecto de innovación social territorial, junto al gobierno regional, a la Universidad de Chile,
¿quiénes son
a la
los
Universidad
beneficiarios
Austral,
ahí?
Son los productores de hortalizas, son los productores ovinos, en el fondo, y es con ellos.
Mundo agro.
Con que, exactamente, yeah. Es con ellos con quien tú innovas. Es ahí, en el fondo, la diferencia, trabajamos con ellos, y ahí va agarrando forma.
¿Quién financia eso?
Eso lo financia el gobierno regional con FIA. Pero,
ustedes postularon un proyecto a un FIA y al claro, y los fondos del gobierno regional.
Es un proyecto
regional
importante de la región, decir, ¿hacia dónde quiero llevar yo la innovación?
¿Y quién,
de la región?
¿De quién nace esta particular iniciativa? ¿Quién fue el que dijo, hagamos esto?
De interacciones sociales entre gobierno regional, FIA, conversaciones, instancias. Hoy día lo que uno ve es que se está formulando esta nueva innovación, y antes esa innovación tecnológica, que es muy importante y sigue siendo, hoy día la innovación social agarra un espacio importante también, porque nos damos cuenta que es transformadora.
Ya, vamos a ver entonces, a la vuelta de esta pausa, vamos a conversar de cómo está ocurriendo esta transformación social innovadora en los territorios de Chile, en las regiones de Chile, porque, chiquillos, Santiago no es Chile, es parte de Chile.
La información de Chile y el mundo, una cobertura completa del deporte nacional e internacional y la opinión que solo encuentras en Agricultura.
Ingresa a la nueva plataforma web radioagricultura.cl.
Desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar, sigue informado con Radio Agricultura.
Opinión.
Opinión.
De verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos de la pausa y estamos con Sebastián Gatica, director del COLAB de la Pontificia Universidad Católica de Chile. COLAB es un laboratorio de experimentación para la innovación social, innovación con alto impacto social. Y estábamos conversando de cómo esta innovación social, que es transformadora, está poniendo su varita mágica en territorios regionales de Chile, o sea, fuera de Santiago. ¿Cómo estamos haciendo para que la innovación social transforme y potencie las regiones? ¿Qué está ocurriendo ahí, Sebastián?
Mira, yo creo que el cambio interesante en el ejemplo que te daba de la región de los ríos es cómo cambiar el paradigma desde donde se innova. La innovación a lo largo de Chile y en el mundo en general viene bastante desde arriba hacia abajo, por decirlo así, desde los investigadores, de quienes hacen supuestamente ciencia en los laboratorios, el I+D+I conocido. Lo interesante acá es que estamos empezando a coproducir ese conocimiento, a co-construir las iniciativas. Y el gran cambio que quiere hacer la región de los ríos justamente es esa transición, de dejar de entender como la relación ciencia-empresa o la relación ciencia-territorio desde una mirada desde top down, desde arriba para abajo, a pensar esto más asociado a la noción de ecosistema,
o
que
sea,
se habla
no
mucho.
Esperemos que llegue desde el Ministerio de Agricultura o desde el Ministerio de Educación, es como las fuerzas vivas sociales que tengan iniciativa.
Es que una mezcla.
Y porque, hagan innovación.
Porque lo que tú me describes, eso es cuando bottom up, que de abajo para arriba. Y lo que estamos entendiendo acá es que hay una dinámica que cada
colaborativa.
Exactamente. Cada uno tiene un rol distinto. Entonces es como que empieza a ajustar el rol
pero
que cada uno juega.
Tiene
eso
que nacer la iniciativa, la capacidad emprendedora. Si yo creo que la innovación social, la innovación siempre requiere de emprendimiento. Entonces,
total,
ese emprendimiento puede nacer arriba o abajo.
Por eso, pero es que
pero que convoca a la otra parte. Eso es.
Convoca y rescata las dinámicas que existen en los territorios. Esto va bien asociado a lo que pasó en Silicon Valley, a lo que ha tratado de traer Leonardo Maldonado y otra gente también para América Latina, de decir, hay dinámicas que están ocurriendo acá. Entonces venimos más bien como facilitadores. Entonces entra un rol distinto a los jugadores del escenario, en el fondo, que teníamos típicamente en la innovación. Esto propone entender las dinámicas que hay y poder encontrar, como alinear los incentivos territoriales para que esto.
¿En qué regiones hoy día está trabajando el COLAB así, en concreto?
Estamos trabajando, por ejemplo, en el norte de Chile, estuvimos trabajando en un tema bien interesante, que era cómo cambiar el paradigma respecto del problema ahí de la sequía, del recurso del agua. Se viene trabajando hace mucho tiempo con la noción...
¿En qué región fue eso?
Eso es la región de Coquimbo, como desde las ciencias del desierto, entender, pero siempre desde la mirada del recurso del agua. Nuestra mirada es aquí tiene que ver con la apropiación de esas herramientas, métodos, que ya sean técnicos o sociales, para poder hacer que ese recurso tenga sostenibilidad en tiempo. Entonces hicimos Atrapa Nieblas, pero en vez de poner el foco, ese fue un proyecto regional interesante, con el
conocido,
entonces, atractivo. Por eso, pero que nosotros lo hicimos, en vez de ver el Atrapa Niebla desde la tecnología, que incorporamos a la mejor ingeniería, en el fondo, a la ingeniería de la UC, con la gente de la Católica del Norte trabajando, pero lo central del proyecto era el cambio paradigmático a la desertificación, más bien como un problema social. Entonces, ¿cómo la gobernanza, cómo eso se apropia de el atrapaniebla para darle sostenibilidad y darle uso en lo que ellos quieren para su calidad de vida en el territorio?
Claro, o sea, ¿cuál es la problemática social que hay que abordar, digamos?
Y cercana a ese territorio,
y
de manera que...
es una tecnología que puede servir, puede haber otras.
Que les permita, por ejemplo, mantener los olivos para hacer aceite de oliva, o potenciar...
Y conectando ahí con lo que tú insinuaste de la dinámica que ha tomado la innovación social, ¿de dónde viene la innovación y para dónde va la innovación? ¿Cómo está cambiando esto? ¿Cuál es la dinámica que está teniendo?
Y el primer punto fue que innovación social se hace hace mucho rato.
Sí.
En Chile, en el mundo, etcétera.
No, o sea, el padre Hurtado hizo una tremenda innovación.
Total. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que en algún minuto, en la urgencia del contexto mundial, se empieza a poner nombre a esta situación. Es decir, aquí necesitamos, como decimos nosotros en el laboratorio, es como equipar el ecosistema. Necesitamos generar las herramientas, ponerle nombre, ponerle apellido a esto, para que se puedan generar las primeras políticas públicas, los primeros instrumentos privados, etcétera, para movilizar esto. Y esto se hace hace 10 años en el fondo a nivel mundial, 10 años, 8 años en Chile, y se empieza a equipar el ecosistema. Todos los actores hoy día...
Se le mete método también.
Claro, ¿no? Todas las universidades ya tienen algún curso de innovación, emprendimiento social. Básicamente todas las agencias de gobierno ya tienen alguna unidad viendo estos temas. Hay inversionistas de impacto, las empresas lo están haciendo. O sea, ya pasamos lo que hablamos como la primera derivada de esto. O sea, ya empezó, hay una interacción, se creó un cierto lenguaje común. En el fondo el desafío ahora es que realmente esto deje esa visibilidad para darle profundidad. En el fondo, o construye sobre esa visibilidad para darle profundidad a las problemáticas reales, por ejemplo... de la pesca artesanal, de las personas mayores, de los migrantes. Y es ahí donde nosotros estamos como laboratorio apoyando el surgimiento de nuevos espacios de experimentación, de nuevos laboratorios. Y a eso nos estamos dedicando últimamente.
Estamos con Sebastián Gatica, director del COLAB de la Pontificia Universidad Católica de Chile. COLAB es un laboratorio de experimentación e innovación social. Y cuéntanos, Sebastián, ¿qué resultados hoy día puede exhibir la acción que ha tenido COLAB en Chile?
Tenemos como distintos niveles. Tenemos, por un lado, abrimos un poco la conversación en términos conceptuales de innovación social. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, un poquito sensible a estas temáticas, y empezamos, y creo que hemos tenido un rol ahí significativo y que lo queremos seguir teniendo. Desde las primeras definiciones de innovación social para una licitación del Ministerio de Economía, ya hemos acompañado eso, acompañando el surgimiento de Sistema B, por ejemplo, en términos de conceptuales, la noción de empresa social.
La casa del COLAB está en el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Pontificia Universidad
Tal
Católica,
cual,
¿verdad?
ahí estamos, muy conectados y muy agradecidos de estar ahí siendo parte de ese ecosistema
edificio,
vivo.
Además, exacto. Extraordinario.
Entonces,
y ustedes ahí actúan como anfitriones, ustedes convocan a reuniones de la gente que está en una determinada problemática, que entonces, puede ser en regiones.
Tal cual, entonces tenemos problemática y tenemos emprendimiento. Tenemos una aceleradora de emprendimientos que ya lleva 3 años, que se llama COLAB Alto Impacto, que la hacemos, en fondo estamos generaciones tras generaciones de emprendedores sociales.
Emprendimiento, Sebastián, yo estaba con Juan Cristóbal Romero, director de Hogar de Cristo, y estábamos conversando sobre unas iniciativas de transformación digital de Hogar de Cristo que son extraordinarias. Por ahí vamos a invitar a Juan Cristóbal al programa. Y porque esto es también, son los nuevos negocios también tienen su lado social, o sea, evidentemente son negocios sociales, es como social business. Ahora, los emprendimientos, cuando tú dices este COLAB Alto Impacto, que tiene startups, ¿verdad? Uh-huh. Que son emprendimientos digitales, sí, muchos de ellos.
Algunos.
No todos.
No todos. De tecnología, ya, no necesariamente digital.
De tecnología. Sí. ¿Esos emprendimientos necesariamente son sin fines de lucro, uh-huh, o hay emprendimientos sociales con fines de lucro? Ya,
es que ahí viene una conversación interesante que abre con eso.
Claro.
Que es que hay una convergencia hoy día entre, que eso es lo que yo describo y parte de mi trabajo de investigación que hablábamos antes, doctoral, tiene que ver con las empresas sociales.
Pero, dicho sea de paso, Sebastián hizo su doctorado, su tesis doctoral en Londres en este tema, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí hemos estado hace mucho tiempo trabajando esto con el gobierno, con la Cámara de Diputados, ayudando a entender esto y ojalá llevarlo a la institucionalidad para que esto se apoye. Pero básicamente lo que vemos que es como una convergencia hoy día. Entonces ese arcoíris es cada vez más difuso. Se habla de la hibridación de las organizaciones. Y si tú hoy día vas a un alumno de quinto año de ingeniería, él la verdad que no tiene en la cabeza el modelo legal, la figura legal que va a ser. Él lo que sabe es que tiene un propósito socioambiental cada vez más, sí, cada vez más, y a eso le pone un modelo de negocio para cuidar ese propósito. Exacto. Eso en esencia es lo que hablamos de empresa social.
Y puede ser con fin de lucro, entonces.
Puede ser con fin
de
lucro.
Ahora, porque yo creo que en Chile también tenemos algo que es como una especie de, ¿cómo decir? Como aversión. Así, desde las fuerzas sociales, un poco aversión al lucro. ¿Ya? Y
tiene
el
que
lucro,
ver con nuestra historia también, claro, de país, pues, historia así, institucional.
Modestamente yo veo el lucro como la justa retribución por los riesgos que asume alguien. Y que asume riesgo en cuanto a su capital, en cuanto a su tiempo, que es su recurso más escaso. Si incluso para un millonario, su recurso más escaso es el tiempo. En ese sentido, el lucro está siendo desaprendido y reaprendido, ¿o no?
Tal cual. Mira, para que tú veas como la magnitud del cambio de lo que estamos viviendo ahora. Tengo la oportunidad de estar invitado a un consejo a nivel de como el World Economic Forum, con la CEGIP, en fin, con organizaciones multilaterales.
Esta organización en Suiza.
Sí, pero que estamos discutiendo a nivel también para Iberoamérica, en el fondo para también ayudar a los presidentes, sí, la próxima cumbre, etcétera, de poder entender.
Bueno.
Porque la arquitectura organizacional es de totalmente obsoleta ya a lo que hoy día la diversidad de tipo de organizaciones que se quieren crear desde el origen, desde el propósito de los emprendedores. Entonces, el abanico necesariamente tiene que avanzar y adaptarse a esos propósitos y a esos modelos. Y es ahí donde hay una variedad de hibridación que alguien te puede decir, un poquito de lucro, menos lucro, ahí está los asset lock de los ingleses. Entonces, está lleno de figuras legales. Y acá, eso es lo que todavía estamos bastante atrasados un poco en esa medida.
Pero tenemos una responsabilidad ética de ir aclarando los conceptos, porque al final, la pobreza no la vamos a poder eliminar solo desde el sector público.
Claro,
que y tampoco la vamos a eliminar o vamos a lograr integrar comunidades que están marginadas o qué sé yo, solo desde el sector público. Aquí hay roles y el mundo emprendedor tiene un rol extraordinariamente relevante.
Claro, que hay dos conceptos o dos cosas que me gustaría agregar acá. Sí. Uno, que en esta hibridez hay que tener como tolerancia a esta diversidad de actores y hay que ayudar a mantenerla, porque a veces las políticas públicas en algunos países también, por crear una nueva figura legal, hacen ciertas presiones para que, como isomórficas, como que todos terminan haciendo la misma organización, y eso también eso limita la resiliencia del mismo sistema.
Claro, es que hay una intolerancia del cerebro humano a la incertidumbre y a la amorfidad.
Total, pero esto nos va a empujar y nos va a enseñar a eso. El millennial te enseña eso a las empresas.
Pero amigos míos, la innovación está en estado gaseoso.
Totalmente.
Tenemos caórdico. Ha estado líquido.
Total.
Pero no está en estado sólido.
Y la segunda cosa tiene que ver con cómo hoy día, para poder avanzar en hacer frente a estas situaciones socioambientales, se hace totalmente intersectorial. No hay organización hoy día que sea capaz de resolver los problemas solo. Entonces ya no es una posibilidad. Lo que yo digo es que la innovación social no tiene como posibilidad la colaboración, sino que la colaboración está en el origen de la innovación social.
Bien. Se nos pasa rápido el tiempo, Sebastián, te vamos a tener que invitar de nuevo,
porque
aquí hay mucha tela que cortar. Sebastián Gatica, director del COLAB de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo?
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
Dos para las cinco, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes.
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5 en Agricultura. Opinión de verdad. En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos hoy con José Luis Opazo, panelista permanente de nuestro programa Nuevos Negocios y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en tema de sostenibilidad, y con nuestro entrevistado de hoy, Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero. Bienvenido, Álvaro, bienvenido, José Luis.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Encantado, Álvaro, un honor contar con un invitado como tú en nuestro programa.
Bueno, debemos también comentarle a nuestra audiencia que Álvaro es ingeniero comercial de la Universidad Católica y doctorado, o sea, PhD, en la Universidad de California en Berkeley, lo cual es extraordinario. Esa universidad es una maravilla. Fue también ministro de Economía del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y luego ministro secretario general de la presidencia del presidente Ricardo Lagos. Ha sido director de diversas empresas y luego fue embajador chileno en Suecia. Así que tenemos un invitado de lujo y hoy día dirigiendo la alianza Valor Minero. Pero Álvaro, no puedo evitar preguntarte por tus 5 años en Berkeley. ¿Cómo es la onda en Berkeley en ese tiempo, 75-80, por ahí?
Mira, les puedo contar mi primera experiencia en Berkeley. Yo llegué a la universidad. Ustedes saben, todas las universidades gringas tienen dormitorios donde los dorms, claro. Chilenito aplicado, se levantó temprano, partió caminando a la universidad que estaba a 1 kilómetro de distancia, y delante mío, vacía la calle porque era temprano, iba otro estudiante caminando pero desnudo.
¡Wow!
Llegamos los dos juntos a la universidad. Así. Él abrió su mochilita, se puso unos pantalones cortos y siguió caminando.
Eso fue una
introducción
a Berkeley.
Introducción al hippie. Dice, sí.
y el movimiento hippie del 67, 68 ya estaba en retirada.
Ya estaba en retirada. Quedaban los restos que uno no le gustaba ver realmente, los restos de la droga. Que se veía mucho en la calle, gente ya fuera de sí.
Y una que otra buena banda de rock.
Bueno, la música nunca se acabó. Sí, hasta hoy día.
Así es que yo encuentro extraordinario eso del movimiento hippie y de las repercusiones que ha tenido y que sigue teniendo. Y eso nació por allá, ¿no?
Así es, claro.
1968.
Bueno, es año, son ¿cuántos? 50 años ya.
50
años este año, y es bien emblemático porque 50 años también de la publicación de cosas y de eventos que tuvieron que ver con sostenibilidad, y fue como el lanzamiento también en esa época del movimiento hippie.
Yo creo que el movimiento hippie fue extemporáneo, un anuncio de la era de Acuario que estamos viviendo ahora en la transformación del mundo. Fue un acto de rebeldía extraordinario que hoy día estamos viendo en todas partes.
Por supuesto.
La innovación es un acto de rebeldía, no es otra cosa.
Y ahí fue cuando se escribió La Tragedia de los Comunes, hace 50 años también que hubo un documento como emblemático.
Que para un Beatles maníaco como yo, podríamos decir, es una consecuencia de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67 en Londres.
Bueno, es inglés, Harding en inglés, está ahí todo pasando. Claro. Y estamos justo hoy día para conversar sobre minería virtuosa, inclusiva y sostenible. Contémosle a nuestros auditores qué es esto de la Alianza Valor Minero y qué está haciendo.
¿Cuál es el propósito movilizador que está impulsando la Alianza?
la minería inclusiva, virtuosa y sostenible. Pero esas son tres bonitas palabras que surgieron de un proceso de diálogo bastante extenso, un poco más de un año, más de alrededor de 200 personas expresivas de mundos muy distintos, desde comunidades indígenas a dueños de empresas mineras, representantes del movimiento sindical, de sectores que no tenían que ver con la minería, pero que a veces entran en contradicción con la minería por el uso del agua, la agricultura, por ejemplo. Pusimos a ese colectivo de gente diversa a pensar qué rol debía cumplir la minería en el desarrollo de Chile. Y llegamos
¿Esto cuándo fue?
Esto fue
los primeros.
Empezamos un grupo pequeño, éramos 15 personas al principio, el año 2013.
Mira.
Y esas 15 personas, de nuevo, muy diversas en sus orígenes, pero líderes de sus sectores, nos pusimos de acuerdo en un documento que planteaba el rol que debía jugar la minería en Chile. Se lo llevamos al gobierno.
Mencionanos tres o cuatro de esas personas para que la gente sepa
van a,
de
van
qué
a
estamos hablando.
Enojados los que no mencionan.
No, pero es que ya cinco.
Jean-Paul Luksic, Ricardo Lagos, Raimundo Espinosa, el dirigente sindical, Sara Larraín, la dirigente ambientalista.
Ahí tiene
ahí
no,
tenéis un par de partes del espectro.
Es importante porque al final la gente se logra imaginar el tipo de conversaciones cuando ve el tipo de actores que estaba conversando.
Exacto. Propusimos este documento al gobierno, el gobierno lo hizo suyo y nos pidió que convocáramos un grupo más amplio de personas, incluyendo a miembros del gobierno, para aterrizar
esta
visión.
Eso fue hacia fines del gobierno Sebastián Piñera, primer gobierno, ¿cierto?
Claro, el grupo ya pequeño operó durante el último año del gobierno Piñera
ya.
Y terminó en los primeros días del gobierno de la presidenta Bachelet.
Bien,
dos.
Es que esto es re interesante porque hay ahí germen de voluntad de colaboración transversal, independiente del color político, independiente de la actividad profesional.
Exactamente.
Son líderes que quieren algo mejor para Chile.
Así es. Y eso es innovación realmente.
Eso es innovación.
Exacto.
Es un acto de rebeldía contra el status quo.
Exactamente, muy necesario en nuestro país. Bien, y ese grupo más amplio recombino, por así decir, las características que tenía que tener la minería, y de ahí surgen las palabras virtuosa, inclusiva y sostenible. Se propuso metas concretas para cada una de esas dimensiones y sobre todo identificó 10 acciones que debían emprenderse en ese momento para llegar a lograr que la minería fuese así. Una de esas acciones era constituir Valor Minero como una instancia de encuentro de esos mismos actores, pero de carácter permanente, que le diera sostenibilidad a la agenda que habíamos convertido.
Y hoy día Valor Minero tiene un directorio, un consejo directivo, ¿cierto?, que opera una vez al mes, disciplinadamente, como una empresa, como una universidad.
Exactamente, y con esa composición tenemos a los gremios empresariales, ya no solo mineros, también está el sector eléctrico, la SOFOFA.
¿Y cuánta gente aproximadamente integra?
En el directorio, el directorio son 10 personas.
10 personas. Yeah. Y son todos líderes de sus respectivas actividades. Digamos.
Exacto. Y en algunos casos, por ejemplo, es miembro de nuestra organización, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero ellos ocupan un lugar en el directorio.
Ya.
Yeah. Y así.
¿Y Valor Minero es una institución sin fin de lucro?
Así es.
¿Que es privada sin fin de lucro?
Es público-privada en el sentido que tiene miembros públicos y privados y es cofinanciada por el gobierno y el sector
privado. Ya, perfecto. Sí. Y entonces no depende de un gobierno o de otro el nombramiento de los directores.
No, los directorios son nombrados por sus por las entidades a que representan, por el gremio empresarial, el gremio sindical, los ministros. Ministros, claro, son designados por el gobierno y estamos viviendo
cada institución pone a sus representantes.
Exactamente.
O sea que esto podemos esperar que pasen 10 años y se siga fortaleciendo.
Esa es nuestra esperanza. Estamos pasando una prueba en este momento porque transitamos de un cambio, gobierno a otro, claro. Cambio de ministros, así que en unos meses más vamos a ver cuán bien nos va, pero hasta el momento estamos muy satisfechos.
Estamos con Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, y ahí hay un rol del presidente ejecutivo. De mantener, fondo, mantener el timón y los embates del viento y las olas.
O cambiarlo, también es una posibilidad.
Es una posibilidad, pero en el fondo es bien probable que la institución y el directorio quiera estabilidad, ¿no? Pero bien, bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura. Opinión de verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos con José Luis Opazo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas de sustentabilidad, con panelista permanente del programa Nuevos Negocios, y con Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero. Estábamos conversando con Álvaro respecto de la institucionalidad público-privada sin fin de lucro de Valor Minero, el rol que cumple, y estábamos preguntándole fuera de cámara y fuera de micrófono, preguntándole qué tipo de proyecto, qué tipo de resultado está ya visualizando la comunidad en torno al quehacer de Valor Minero. ¿Qué tipo de proyecto, resultado estamos viendo?
Bueno, hay diversas cosas, pero cuento uno que nos gusta mucho y que estamos terminando en este momento. Alrededor de la mitad de la inversión futura de Chile va a ocurrir en minería. Ustedes probablemente han escuchado al gobierno que tiene esta gran cartera de proyectos. El 60% de los recursos de inversión son recursos mineros.
Y que es mucho dinero, porque estamos mucho hablando dinero, de miles de millones de dólares.
Decenas de miles.
Así, acompañado tipo
60 mil millones de dólares, sí, de inversión.
Sí, acompañado de inversiones aledaña, por en supuesto. Energía,
exactamente. Tiene consecuencias, claro.
El agua necesaria, etcétera.
Y si uno mira para atrás, comprueba lo mismo. El grueso de la inversión que ocurrió en Chile ocurrió en la minería, que a su vez gatilla inversión en energía, sobre todo. Esos dos sectores sumados hoy día explican alrededor del 70% de la inversión total de Chile. Por lo tanto, es muy importante que estos proyectos ocurran. Una razón por la cual se han atrasado o no han ocurrido es porque se encuentran con conflictos en el territorio donde van a operar. La gente no los quiere, no los entiende, no los conoce. Y por lo tanto, nos pusimos de acuerdo con los sectores productivos de grandes proyectos, también el sector energético, el sector de infraestructura, en diseñar una institucionalidad que le permita al sector productivo dialogar con su entorno, pero dialogar de manera igualitaria, bien informados todos, con deberes y derechos comunes para todos, y que tenga como propósito lograr acuerdos que también beneficien a todos.
Eso te iba a decir, lo cual tiene una implicación de entender las aspiraciones y necesidades de todas las partes.
Exactamente. Y hemos terminado ya de definir esa institucionalidad, se la hemos propuesto al gobierno, el gobierno la ha recibido bien, y básicamente lo que busca es generar una institución que promueve, facilita el diálogo, una institución que promueve y genera información para que las partes puedan dialogar de manera informada, y define también el tipo de acuerdos que estos procesos de diálogo debieran llegar para que los proyectos de inversión sean viables y para que esos proyectos efectivamente beneficien el territorio donde se instala.
Te escucho y lo que me sugiere es como una especie de, entre comillas, profundización de nuestros procesos democráticos.
Por supuesto.
Porque en el fondo es como un Estado superior de democracia.
Exactamente, y es, yo creo, lo que la gente está aspirando. Desafortunadamente en Chile la población ha dejado de votar, pero no ha dejado de interesarse en los temas públicos. Lo que quiere es participar de otra manera, no intermediado por el diputado, por el ministro, sino directamente.
Claro, y sentir lo que llaman... esa participación tuvo efecto y que sirve.
Exactamente. Eso es lo que llaman aquí una nueva gobernanza o gobernabilidad, ¿no? En los territorios, con una participación real de las partes de...
Claro, y yo creo que es la única gobernanza posible en el Chile de hoy.
No, y en temas de minería es estrictamente necesaria, porque hoy día ya la población no va a aceptar que llegue y se instale una faena al lado y que haga caso omiso de lo que son las necesidades de la población.
Claro, y el país ha dotado de ciertas cosas, como es, por ejemplo, la legislación ambiental, que obliga a las empresas a que consideren la dimensión ambiental. Pero los intereses de la población trascienden por mucho eso.
Pero lo extraordinario, Álvaro, de el quehacer que tienen ustedes en Valor Minero, a mi juicio, es que estás actuando, que en el fondo que las empresas, gobierno, universidades, etcétera, están actuando colaborativamente sin que haya una obligación legal de hacerlo, es porque hay conciencia que es preciso hacerlo. No me tienen que obligar a hacerlo por ley.
Así es.
O sea, es preciso hacerlo por deber moral.
Porque si no, no vamos a progresar.
Ya no importa la legalidad, sino que la legitimidad.
O sea, nos vamos a quedar con los 60.000 millones de dólares.
Claro. Pero además, constatando que el tema que nos convoca, la innovación, hacer las cosas distintas y de mejor manera, requiere colaboración.
Exactamente.
La innovación nunca surge de compartimiento.
Y la colaboración requiere de construcción de confianzas.
Por supuesto.
Porque si no, no va a haber colaboración.
Exacto.
Entonces, aquí hay una institucionalidad para la construcción de confianzas y la colaboración que luego genera acuerdos que viabilizan la inversión.
Exacto.
Oye, Álvaro,
felicitaciones.
Muchas gracias, estamos muy contentos.
No, es impresionante el trabajo de Valor Minero. Y en términos de estamos de acuerdo en que la minería ha sido, es y será fundamental en la economía del país. ¿Es posible tener minería sostenible? Bueno, inclusiva, virtuosa también, pero...
Bueno, inclusiva, virtuosa y sostenible... Es una manera distinta de decir lo mismo, porque la sostenibilidad, como ustedes bien saben, es económica, social y ambiental. Sí. Se le asocia más a lo ambiental, pero tiene todas esas dimensiones. Y nosotros le encontramos un nombre distinto, la verdad, al mismo concepto. ¿Ah? Cuando decimos virtuosa, queremos decir que la minería tiene un poder comprador de tal magnitud que puede desarrollar nuevas industrias a su alrededor.
Exactamente. O sea, esto, Álvaro, si es como en Alemania, la industria automotriz exporta el 30% de todo lo que exporta Alemania. Y la industria automotriz es Alemania como la minería es a Chile.
Exacto.
O sea, en el fondo es un poder movilizador tremendo para todos los proveedores y para todas las familias que están vinculados con las compañías propias y los proveedores.
Pero además...
Y la sociedad en general.
Además es una cuna para el desarrollo de nuevas actividades productivas. En Suecia, por ejemplo, el principal país minero de Europa, el sector proveedor de la minería es 3 veces más grande que el sector minero. Ya sustituyó a la minería.
Y exporta
eso es
por sí mismo, claro, exporta por sí mismo maquinaria, tecnología, sensores, etcétera.
Exacto. Creció el alero de la minería, pero ya es más que ella.
Supera,
y se podrá acabar la minería, pero esa industria queda.
Exactamente.
Eso es lo que llamamos minería virtuosa.
¿Y eso está ocurriendo en Chile?
Sí, está ocurriendo a un ritmo lento. Lo grafico con números. Chile tiene un sector minero del tamaño del australiano.
35 mil millones de dólares de exportación.
Exacto. El sector de proveedores de Chile es el 10% del sector de proveedores de Australia.
¡Wow!
Y las exportaciones de los proveedores chilenos es el 2% de las exportaciones de los proveedores australianos.
¿Cuál es la explicación de esa tremenda diferencia entre el sector minero australiano y el sector minero chileno?
Primero, que ellos descubrieron la colaboración antes que nosotros. En Australia hace 15, casi 20 años, se crearon instituciones que reunían al sector minero con el de proveedores y con la comunidad académica para elaborar ámbitos de trabajo común. Y de allí surgió la industria de proveedores. A eso se sumó, años más tarde, el crecimiento de las mineras australianas en el resto del mundo. Nosotros tenemos a BHP, el principal productor minero en Chile, la mina más grande de Chile, no el principal productor. De origen australiano, por supuesto, cuando BHP se vino a Chile, trajo a muchos proveedores australianos a Chile. Pero si no hubiese existido esa etapa previa de trabajo conjunto, premeditado, porque no fue que a alguien se le ocurrió, no, se crearon instituciones en todos los gobiernos estaduales de Australia que cumplían esta función. Un poco lo que hace la Fundación Chile en Chile en este momento.
En la creación de estos clústeres, industrias, sectores estratégicos también.
O sea, hay una institucionalidad para que ocurra ese resultado.
Por supuesto.
No ocurre así espontáneamente.
No sé si usted tuvo James Robinson, este economista que escribió Why Nations Fail, ¿Por qué fracasan las naciones? En Chile, un lindo libro que dice esto. O sea, la diferencia entre los países que les va bien y los que va mal son las instituciones que estos generan. Esto no es generación espontánea.
Exactamente.
Extraordinario. Estamos con Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, una institucionalidad que se ha dado Chile para generar minería virtuosa, inclusiva y sostenible. Y con José Luis Opazo, profesor de la Universidad Olfibañez, y estamos ya despidiendo el programa. José Luis, una última pregunta para Álvaro.
¿Por qué estos desafíos son tan relevantes pensando en el desarrollo futuro de la minería? Y aquí te quiero llevar a contarle un poco a la audiencia sobre dónde están los recursos minerales del mundo.
Bueno, el desafío es fundamental por el rol crucial que tiene Chile, que tiene para Chile la minería, y yo diría porque lo hemos subutilizado. Hemos explotado intensamente nuestras riquezas minerales, pero no hemos aprovechado la oportunidad que eso tiene para generar una buena industria de proveedores, para generar
conocimiento. Podríamos estar exportando robótica minera o sistemas de inteligencia, data analysis, qué sé yo, etcétera.
Mayor valor, mayor productividad.
Exacto.
Más empleo, incluso mejores empleos.
Hemos desarrollado cosas en Chile que hoy exportan otros, porque no surgió la industria en Chile.
O sea, en el fondo tenemos que avisparnos, como dicen los chiquillos.
Y esto
es muy posible, además.
Por supuesto.
Chile podría estar exportando 10.000 millones de dólares en tecnología minera.
Exacto.
Y no solo los 35.000 millones de dólares de minerales.
Así es. Y probablemente nuestro desafío no va a estar, como lo hicieron los suecos, como lo hicieron los australianos, en desarrollar grandes máquinas, porque esas ya existen. Pero, por ejemplo, ¿cómo asumir el desafío ambiental de la minería? Ese es un terreno virgen todavía.
Bien, y esto da para mucho, y de verdad, Álvaro, la conversa es bien entretenida. De verdad te felicitamos y a todo el equipo de Valor Minero, porque es extraordinario el trabajo que están haciendo. Y da para otro programa, por ahí te vamos a invitar para que sigamos conversando sobre cómo Chile puede articular esta nueva realidad virtuosa, inclusiva y sostenible para la minería. José Luis, Álvaro, muchas gracias.
Un gusto. Bienvenido.
Encantado. Un gusto estar aquí en otro programa. Muchas gracias, Álvaro.
Igualmente.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.